Voces de los Santos de los Últimos Días. Mi nota en la lápida. En el verano de 2003 me hallaba en Michigan, Estados Unidos, realizando una investigación de historia familiar sobre Robert Hall, un hermano de mi bisabuelo. Hacia el final de mi viaje volví a visitar un cementerio en el que había estado hacía 20 años. La primera vez que lo visité, noté que había flores en una de las lápidas con el apellido Hall. Así que, esta vez, escribí una nota, le puse la fecha y la plastifiqué para protegerla de las inclemencias del tiempo. Después de hacerlo con una oración en el corazón, deposité la nota sobre la lápida con la esperanza de que alguien que me pudiera ayudar a recabar más información sobre Robert Hall la encontrara. Regresé a California esperanzada, aunque escéptica de que la nota diera fruto alguno. Una semana después recibí una carta de un primo lejano llamado Dick Bentley. «Ayer tuve una experiencia insólita», escribió. «A eso de las 3 de la tarde me dirigía a comprar fresas cuando decidí pasar por el cementerio Plains Road para visitar las tumbas de mis antepasados. Hacía años que no pasaba por allí y encontré tu nota al lado de las tumbas. Dick había ido al cementerio el mismo día que yo dejé la nota. Lo llamé de inmediato y durante la conversación me enteré de que vivía en Hillsdale, a más de 80 kilómetros del cementerio. Pocos meses después, con gran anhelo, regresé a Michigan a visitar a Dick. Me dijo que tenía unos parientes enterrados en el cementerio frente a su casa y me preguntó si me gustaría ir a verlo. Dijo que en el cementerio había 4 lápidas con el apellido Hall, 2 de las cuales no sabía nada en absoluto. En el cementerio, Dick me mostró las lápidas. Las 2 de las que no sabía nada pertenecían a Martin y a Anna Hall. Aunque no había llevado mis registros conmigo, recordé claramente que tenía información sobre un tal Martin Hall. Nos apresuramos a llegar al juzgado del condado 1 hora antes de que cerraran, con la esperanza de que una partida de defunción nos indicara quiénes eran los padres de Martin. Y así fue. Robert Hall era el padre de Martin. El Espíritu Santo me confirmó que mi larga búsqueda había concluido. Dick, que no era miembro de la iglesia, dijo que el encontrar a Robert Hall parecía ser algo casi espiritual. Sonreí, pues sabía que el Espíritu me había guiado. «Tal vez estabas decepcionada de no haber dejado la nota hace 20 años», añadió Dick. Pero la verdad es que hace solo 3 años que me mudé a Hillsdale. Para mí, esa experiencia fue una lección de que la historia familiar verdaderamente forma parte de la obra de Dios y que Él nos guía en nuestros esfuerzos honrados. Marianne Chaplin Stovall, California, Estados Unidos.
¿Sanará el Señor a nuestro hijo? Cuando nuestro hijo tenía 4 años, solía pedirme con frecuencia que le cantara «Paz, cálmense», himnos número 54. Los ojitos le brillaban durante el estribillo, cuando el Señor manda que los vientos y las olas se apacigüen. Me preguntaba acerca del poder de Jesús y yo le respondía que Él puede hacer cualquier cosa en rectitud porque tiene todo poder. El Salvador era el héroe de nuestro hijo. Pero cuando cumplió 13 años, nuestro hijo cayó en una depresión profunda. No tenía deseos de hablar y ni siquiera de comer. Perdió el interés en sus actividades anteriores y particularmente no deseaba tomar parte en las oraciones familiares ni en la noche de hogar. Parecía no tener más interés en la iglesia ni en el evangelio. El resto de la familia oraba y ayunaba por él a menudo, como también lo hacían los hermanos de nuestro barrio y de la estaca, y muchos de nuestros amigos y parientes. Todos nuestros esfuerzos se parecían a la experiencia de Alma Padre al orar por su hijo. Véase Mosía, capítulo 27, versículo 14 y 22 al 23. Como no queríamos que obedeciera el Evangelio a la fuerza, le dijimos que no tenía que participar en las oraciones familiares ni en las noches de hogar, pero que nos gustaría que estuviera ahí con nosotros. Al seguir las palabras del Salvador en cuanto a orar, al Padre en vuestras familias, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Tercer Nefi, capítulo 28, versículo 21. Tanto nuestras oraciones familiares como las noches de hogar llegaron a ser más poderosas. Sentíamos el Espíritu en nuestro hogar y, si bien nuestro hijo permanecía callado, estaba ahí. Poco a poco, a lo largo de los siguientes 2 años, vimos cómo las oraciones y las noches de hogar influían en nuestro hijo. Durante una noche de hogar, compartió su testimonio del Salvador y luego preguntó si él podía preparar una noche de hogar. Empezó a tomar parte en las oraciones familiares y a asistir a la iglesia felizmente. Experimentó un potente cambio de corazón gracias a que sintió el amor redentor del Salvador. Véase Alma, capítulo 5, versículo 26. El Señor, con su poder para sanar, ciertamente había salvado a nuestro hijo. Empezó a estar contento y lleno de vida una vez más, dispuesto a ayudar a los demás y a mostrar amor, y me dijo que sabía que el Salvador lo había sanado. Las pruebas de nuestro hijo lo ayudaron a forjar un poderoso testimonio y a aumentar su amor por el Salvador, así como una confianza en él. Prestó servicio al Señor como misionero en la misión argentina Buenos Aires Sur, y a su regreso se casó en el templo, y él y su esposa tienen una hija maravillosa. Sé que el Salvador tiene el poder para sanar, obrar milagros y hacer que seamos felices en esta vida y en la venidera. Ana Cremashi Sañartu, Santiago, Chile.
¿Es usted mormona? Me hallaba lejos de casa asistiendo a una conferencia internacional relacionada con mi trabajo a la que asistían cientos de personas, pero yo era la única de mi localidad. Al entrar en el salón comedor, cada uno recibió 4 boletos para usarlos en el bar para ordenar bebidas alcohólicas gratuitas. Se me ocurrió pensar lo fácil que sería para alguien que estuviese lejos de su hogar sentirse tentado por esa oportunidad, al creer que nadie llegaría a saberlo nunca. No fue más que un pensamiento pasajero y le devolví los boletos a la persona que estaba en la entrada. Durante la cena me senté con 7 desconocidos y bebí agua durante todo el tiempo que comimos, conversamos, reímos e intercambiamos información útil para nuestros empleos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, saludé a un caballero que se había sentado a la mesa conmigo la noche anterior. Me alegró ver en su placa de identificación que era de la ciudad donde yo me había criado y en la que no había vivido desde hacía 35 años. Me había ido de allí al terminar la escuela secundaria para asistir a la universidad. Luego me casé y me fui a vivir a otro sitio. Al charlar sobre los lugares y los eventos de la comunidad que ambos conocíamos, me preguntó si aún tenía familia allí. Le contesté que no, pero que tenía muchas buenas amistades con las que seguía en contacto. Me preguntó quiénes eran y empecé a mencionarle los nombres de algunas. Después de los primeros nombres, me detuvo y dijo, «Un momento, ¿es usted mormona?» Todas las personas que ha mencionado son mormonas. Tras admitir que era santo de los últimos días, me dijo qué buenos ciudadanos eran aquellos amigos, cómo habían servido a la comunidad y el buen ejemplo que eran para todos. Durante varios minutos compartió su admiración por la iglesia y por mis amistades, diciéndome cómo habían abogado por el bien de la comunidad. Al despedirnos, no pude evitar pensar en lo que habría pasado si hubiera decidido utilizar los boletos de las bebidas. Aquellas mismas personas de las que habíamos hablado me habían enseñado a escoger lo correcto. Si hubiese utilizado aquellos boletos, me habría resultado incómodo y vergonzoso admitir que era miembro de la iglesia. Cuán agradecida estoy por el ejemplo de aquellas amistades dignas, activas y serviciales 35 años después y a unos 3.200 kilómetros del hogar de mi juventud. Carol A. Bowes, Carolina del Norte, Estados Unidos.
Las palabras del profeta contestaron mi oración. Al término de mi 2º año en la universidad, presenté una solicitud para entrar al programa de diseño gráfico. Y si bien no me aceptaron, podía volver a presentarla el año siguiente. No me entusiasmaba tener que esperar 1 año más para graduarme. Lo que más se aproximaba a la licenciatura de mi elección era fotografía, así que oré en cuanto a cambiar de carrera y me sentí bien al respecto. Solo quería obtener mi título. Al comienzo del semestre de otoño, asistí a clases de cinematografía y de historia social del programa de fotografía. Estaba animado por ambas asignaturas. Pero al observar el plan de estudios de la clase de cinematografía, me fijé que a los estudiantes se los requería ver muchas películas clasificadas para mayores de edad. En la clase de fotografía, la profesora dijo que las imágenes que íbamos a analizar tenían contenido violento, perturbador y sexual, y añadió que en eso consistía la mayor parte de la fotografía en la actualidad. Se me cayó el alma a los pies mientras pensaba qué hacer. Sabía que el Evangelio enseñaba no participar de tales cosas, pero aquellas clases eran obligatorias. Pensé en la Escritura sobre estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Podría estar en esas clases sin ser de ellas? Véase Juan, capítulo 15, versículo 19. Oré a fin de saber qué hacer y de tener la fe para hacer lo correcto. También consulté con mi esposa, mis padres y mi hermano. Cuando hablé con mi hermano, él me recordó el versículo siguiente: «Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?» Mateo capítulo 16, versículo 26. Sabía que la educación académica es importante, pero ¿estaba en el campo equivocado? ¿Cómo iba a abandonar los estudios temporalmente cuando la luz al final del túnel estaba tan cerca? Una noche, ya tarde, mientras estaba despierto cuidando de nuestro bebé enfermo, se me ocurrió la idea de buscar Presidente Thomas S. Monson en Internet. Al poco rato empecé a ver un discurso que él había dado en la Conferencia General de Octubre de 2011. Escuché con atención mientras hablaba acerca del deterioro de los valores morales de la sociedad, diciendo que muchos habían llegado a considerar el comportamiento inapropiado e inmoral como aceptable. Entonces dijo exactamente lo que yo necesitaba oír. Debemos estar atentos en un mundo que se ha alejado tanto de lo que es espiritual. Es esencial que rechacemos cualquier cosa que no se ajuste a nuestras normas, negándonos, en el proceso, a renunciar a lo que más deseamos, la vida eterna en el reino de Dios. Esas palabras llegaron con gran poder a lo más hondo de mi ser. Mientras las lágrimas me bañaban el rostro, supe que un profeta viviente había contestado mi oración. Aunque he postergado mis planes de graduarme, sé que el Señor nos bendecirá a mi familia y a mí si seguimos al profeta, rechazamos las opiniones del mundo, obedecemos los mandamientos y defendemos las normas del Evangelio. Derek Fields, Missouri, Estados Unidos.